Bueno, si los jueves tienen cosas bonitas, una de ellas es el espacio que tenemos aquí en la isla de Par en Par, en Radio La Isla. El espacio dedicado a la historia local con una de las personas, y sinceramente, esto no es por nada, no es porque sea mi amigo, de verdad que no, os lo prometo, pero es una de las personas más implicadas con la historia, que más sabe de nuestra historia y que además se rodea de amigos. Bueno, con una categoría impresionante, como fue la semana pasada y como también es esta. Y además, porque nosotros hablamos, no se vayan ustedes a creer que solamente nos vemos aquí los jueves. Bueno, vernos nos vemos los jueves, pero durante la semana hablamos y se nos estaba ocurriendo, bueno, a él se le ha ocurrido, la idea de ponerle primero un nombre al espacio, también de compatibilizarlo con la televisión, que lo vamos a hacer, que ya hemos estado apuntando algunas cositas para próxima semana, pero algo muy importante es ponerle un nombre, no dejarlo así, sin nombre, ¿no? Y los dos, principalmente, nos hemos acordado de un personaje isleño, como nuestro queridísimo amigo Pepe Hurtado, que Dios guarde en su gloria, un hombre implicadísimo en la historia de San Fernando, que aquellos que tuvimos el honor de conocerlo, pues su recuerdo no se nos va a quitar nunca. Y él tenía un libro que se llamaba Cosas de la Isla, y así le vamos a llamar, en honor a él, ¿eh? El título es suyo, el mérito es absolutamente de Pepe, pero vamos, entre comillas, a robarle ese nombre, porque me parece estupendo, el nombre de Cosas de la Isla, ¿verdad, Juan?
A él le hubiese gustado un montón.
Estoy convencido.
Mira, lo recuerdo cuando yo ingresé en el cuerpo de la policía local en el verano del 84.
En el 84.
El 2 de julio del 84 fue mi ingreso. Y recuerdo cuando me lo presentaron que me contó una historia que al principio me hizo reír, pero luego me hizo meditar de la forma que me lo contó, y fue la siguiente. Llegó aquí un guiri, un curita, ¿sí?, un momento, y llegó, parece ser que un fin de semana, cuando no había nadie, y estaba buscando las casas consistoriales, ¿sí?, que como todo el mundo sabe, el ayuntamiento, el palacio consistorial. ¿Con quién topó? Pues topó con él, con el guardia de turno. Y claro, este hombre se acercó a preguntarle dónde estaba, y aquel que se creía sabedor de la respuesta, cuando le pregunta a aquel visitante, dice: oiga, agente, ¿me puede usted decir dónde están las casas consistoriales? Este hombre dice: esas casas las quitaron de aquí hace muchos años. Se empieza a reír, ¿te lo ves? Y fue por orden gubernativa. ¿Te puedes imaginar con qué casas las confundió?
¿Con cuáles?
Con aquellas que estaban alrededor de la Plaza de Toros. La calle Jardinillo, la calle Amargura.
Fíjate tú.
Y toda la... Paco se ríe. Era el barrio...
Porque hay que decir...
El barrio chino, gente, de la isla.
Eso es. Hay que decirle a la gente que el barrio al lado, las calles de al lado de la Plaza de Toros, en aquella época, era el barrio...
De las niñas malas, las niñas que fuman.
O buenas, no sé, de las niñas. Ya está, vamos a dejarlo ahí.
Y entonces aquello me motivó a decirme... La profesión que yo había leído, a mí no me va a ocurrir.
Claro.
Y a raíz de aquello, que se tomaba con torna, yo me dediqué a formarme para crear una nueva imagen dentro del cuerpo.
Claro.
Y ser una especie de informador de la historia del mismo, de nuestro pueblo y de su gente.
¿Y cuántas veces a lo largo de tu trayectoria profesional te habrás encontrado a gente que habrán preguntado muchísimas cosas como aquel señor y que gracias a ti, pues han podido visitar muchísimas cosas de la isla y enterarse de las cosas de San Fernando?
Es que San Fernando ya tiene mucho que vender.
Mucho que vender, mucho, la verdad que sí. Mucho que vender. Bueno, escúchame, que estamos aquí en la segunda entrega de un programa que además ha tenido muchísimo éxito. Todos lo tienen, porque hablar de nuestra historia es hablar de nosotros mismos y a todos nos gusta. Pero especialmente el programa que empezamos la semana pasada con la cacería, se ha escuchado hasta Muni, escúchame.
Que te lo diga Paco.
Paco Lebrero. Paco, sí. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
hola,
tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Cuéntame, que nos escuchan hasta en Alemania y todo.
Pues sí, a través de internet. Me llamaron unos amigos míos y que lo habían escuchado, vamos, felicitándonos y demás, que lo hiciera extensivo a vosotros, ¿no? Y no solo de Muni, de Barcelona, de Huelva, Sevilla. un amigo mío de Sevilla también, que se lo estaba comentando yo esta tarde a Juan y a Eliseo, también me llamó y diciéndome que lo había visto por internet y tal, y felicitándolo, en fin, lo típico, ¿no?
Qué bueno. Muy bien. Qué bueno, porque
es que hay cañadillas por todas partes del mundo, ¿eh?
Es que a fin de cuentas, cañadillas.
Y gente que no son.
Y sí, gente que no son cañadillas, pero que de una u otra manera han visitado la isla y a partir de ahí ya se han enamorado.
Se han enganchado nuestra tierra.
Totalmente. Sí, sí. Totalmente.
¿Y tú, Eliseo, qué?
Bueno, pues a mí de Málaga me han llamado de Málaga también, ¿sí? Por el
WhatsApp, no, por esa cosa.
Sí. Eso es. Y nada, de que me han escuchado mucha gente, que están esperando también.
Qué bueno, mucho, qué bueno, mucho, qué bueno. Mucho, oye, si es que las cosas de la isla tienen que ser así, si es que se nos quedó muchísimas cosas en el tintero la semana pasada, entre ellas se nos quedó hablar de los personajes de la cacería.
La verdad que sí, que hay... Hay a bastante mesa que tirar.
Contarme los personajes, porque para mí, como decía Carlos Cano, un sitio no solamente es el sitio, no solamente es el paisaje, sino el paisanaje. La gente que habita ese paisaje, la gente que habita ese sitio. Y estos personajes curiosísimos, yo creo que merece la pena mucho conocerlos. A ver, contadme.
¿Por cuál empezamos,
gente,
Paco,
curiosa de la cacería?
Bueno, pues, ¿qué personaje recordáis?
Adolfito.
Hombre, Adolfito. Hombre, Adolfito.
Que no conocía Adolfito.
Todo el mundo.
Delante de todos los pasos de Semana Santa.
Digo, de los, de los desfiles.
Los desfiles en todos lados.
Y no se perdía un entierro.
Y nada, ahí
era el primero que se enteraba. Y el último que salía.
Exacto, exacto. Es verdad. Por ejemplo, Adolfito, que ya el pobre no está con nosotros.
Vamos a describir a Adolfito. Adolfito, para toda la gente, que mucha gente, cuando se lo hemos dicho, inmediatamente se la ha venido a la cara. Porque era un personaje entrañable. Sí, todo el mundo quería a Adolfito.
Sí.
Todo el mundo quería. Un hombre alto.
Delgado.
Muy delgado. Él no hablaba mucho. Simplemente eso, estaba delante de las procesiones, delante de los pasos, delante de la banda de música, uh-huh. Le encantaba los duelos. ¿Cuánto hace que ha muerto Adolfito? Creo,
¿cuántos 3 años por ahí?
A lo menos
5 o 6 años,
sí.
Creo que estaba ya en una
residencia.
En una residencia,
exacto.
Vitalia. Sí, sí.
Allí murió el pobre.
Y luego, además de él, era de apellido Trelle, ¿no?
Trelle, sí.
Gómez Trelle.
Trelle era
segundo. Vivía en Dulce Nombre de María.
Ajá. En el cruce. En el cruce. Siempre, toda la vida de Dios, he vivido ahí.
Sí, yo era niño... Y ya era, tenía ese cuerpo.
De grande, de alto. Sí. Un hombre muy alto, ¿verdad?
Pero ¿qué otros personajes?
Pero antes me gustaría contar una anécdota de
Adolfito.
Sí, sí. Sí, porque nosotros, vamos, yo de chaval paraba en el cruce como tantos otros del barrio, ¿no?
Claro.
Y Adolfo era el primero que se enteraba de todos
los bulutos, las cosas esas.
Efectivamente. Entonces, una vez, pues, le gastamos una broma, ¿no? Allí, muy cerca del barrio del cruce, no voy a decir su nombre, ¿no?
Sí.
Ya muerto. Había un hombre que tenía muy malas pulgas. Y entonces, pues, entre la peña de los amigotes que habíamos allí, pues le dijimos a Adolfo, como el que no quiere la cosa, mira que fulano se ha muerto. Ha llamado a Adolfo para allá.
¿Para qué? Del tirón.
Y este hombre, pues ya te digo, tenía muy malas pulgas, ¿no?
Y estaba vivo,
¿verdad? Y allá que se cuela Adolfo en la casa, al duelo.
Al duelo, claro.
Y no ve la que se montó. Ah. Cuando ese hombre de Coloner Cruce, que se enteró que había emocionado otro, claro. Se coló allí en el cruce, nada, que lió.
Tapado. Os pondría de bonito para arriba.
Imagínate, ¿no?
Esas eran las distracciones del barrio.
Escúchame, que ¿hay algo más inocente que eso? Y luego una risa que y ya queda para toda la vida.
Mira, y hablando del cruce, en la zona del cruce había un personaje que aquello era para hacerle una serie de televisión. Pepe Mallé.
Hombre, por Dios. Pepe Suaza era su nombre. Un personaje, un auténtico personaje.
Un poeta.
Además, un tío que tenía una habilidad espantosa. Te componía una poesía en la cara de una mujer. Y le decía una poesía, pero además bonita y bien dicha. El tío era un fenómeno. Mira, yo voy a contar una anécdota también de él. Yo vivía a escasos 50 metros de su casa y todos los días pasaba por la puerta de mi casa. Entonces, sí. Pepe le gustaba un poquito el agua amarilla y cosas de esas, ¿no?
Ya te dejaron el hombre.
El agua con misterio.
Entonces, un buen día pasa por allí sobre las 3 de la tarde, más o menos, y a mí me decía Rucito.
¿Ya iba cargado?
Y venía cargado, bueno, cargado. Llevaba un trailer detrás. Total, que lo veo. Digo, Pepe, ¿dónde vas? Ahí me voy para casa. Yo, no vea la que traje hoy, ¿no? Dice, venga ya, Rucito, que no he probado vino un todo día. Te lo juro por mi madre que no he probado vino. Y no me digas eso, Pepe, hoy con la que traes lo harto. ¡Que no he probado vino! Digo, entonces sí que yo dice, pero me he hartado de coña.
Ah. Claro, no había probado el vino.
No mintió, ¿eh? ¿Qué y era, y era aquel que cogía, por ejemplo, a mi hermano le compró una partida de conejos pequeñitos y cogió, los pintó, los de Pasión de Arcade, y por ejemplo los rifaba. A nadie le tocaba la rifa. Que siempre le tocaba, ¿eh? Y tiene una habilidad horrorosa.
Es simpático, un tío.
¿Tú lo conociste, Liceo?
Sí, hombre, claro, si yo le llevaba la Licea a la madre y eso.
Yo soy muy amigo de su hermano Juan.
Porque el Liceo también era repartido de leche.
Sí, yo repartía leche.
¿Tú repartías leche?
Sí, primero en bicicleta, luego en moto y luego en coche.
Si yo te digo una cosa, Eliseo, de un compañero de oficio tuyo, que se llamaba José, que él tenía la huerta por Camposoto. Entonces también el hombre, a ver, yo desde que tengo uso de razón, a mi casa ahora es imposible que se den esas circunstancias, pero antiguamente era muy normal. Sí, claro. Y José, cuando el hombre ya está mayor y me dice que yo te he alimentado a ti, y tienes razón, porque... Sí. Porque antes eso, los cerones de al lado, él tenía una mobilete, claro. Una mobilete, y iba repartiendo leche que había que hervir después.
Claro. Había que hervirla.
Mira, él va a contar una historia de cómo era la vida en aquel tiempo de alguien que le debía a su padre de dinero y no dejó de abastecerlo. Cuéntala.
Exacto, sí. Había personas que no podían pagar y nunca se le quitó la leche. Porque tenían 4 o 5 hijos y nunca se le quitó de llevar, ya, si podía lo pagaba y si no, se le perdonaba y otra
y
vez...
Y ya está.
Además soy testigo de eso.
Sí, mucho, y vamos, muchas veces, muchas personas, pero vamos, que ahí está.
Ahí está, ahí, es lo que tú dices. Ahí
se le puede quitar a una persona la leche, un litro, 2 litros de leche que compraba para mantener a los chiquillos.
Tú no le puedes quitar un vaso de leche a un niño.
Exacto.
Y a ver ahora si tú vas a una tienda y te... No, eso era antes, bueno, con la forma de ser de antes. Y
al barrio, al cruce, llegaba un buhonero vendiendo tiquitraque, cambiando los globos por botella. Jeromo. ¿De quién estamos hablando?
Diego el Sordo, ¿no?
Jeromo.
Ah, Jeromo. Era. Yo creí que era Diego.
¿Qué? ¿Cómo le entraban ustedes con la sordera que nos enteraban y aprovechaban?
Era sordo como una tapa.
100%. El hombre iba por la calle y llevaba un canasto con las típicas chucherías de la época,
claro,
¿no? Con los triquitraques y demás. Y llevaba un saco. Entonces, el pregón que le hacía era: hoy cambio botella por globo.
Y el hombre cambiaba botella y le daba unos pocos de globo.
Le daba un globo y tú le dabas una botella. Y la picaresca y la cocilla que hacíamos nosotros era, él llevaba con su canasto y le hacíamos con el dedo así, le señalábamos un producto, lo que tenía allí, ¿no? Sí. Le decíamos: sordo, ¿cuánto vale tú? Decía: 2 reales. ¿Me entiendes? Era Jeromo, era Jeromo. Sí.
Otro personaje muy curioso e ignorado y maldito. Fue José Delgado Villegas, el arropiero.
El arropiero.
Estuvo aquí con su pregón. ¿Llegaste a conocerlo? Sí. ¿Llegaste a escuchar hablar de él?
Sí, porque él pasaba por mi casa para vender las arropías. ¿Sí? Claro, sí. Él venía del puerto de Santa María.
Exacto, él no era de San Fernando, era del puerto.
Él era del puerto. Para que la gente se ponga en contexto, estamos hablando de uno de los asesinos
en serie
más crueles que ha tenido este país. No estamos hablando de aquí, nada más.
Así es.
Este país, el arropiero, que en un momento determinado, bueno, visitó mucho y digamos que era asiduo de...
Claro,
de
su padre vendía arropía de forma ambulante.
¿Arropía qué es? Para que la gente lo sepa.
Era un caramelo rizado, como color rosa. De más o menos unos 20 centímetros, una cosa así. Eso era la arropía, era como rizado así.
Se elaboraba de higo. De higo se elaboraba.
Se elaboraba lo que es para el color. Yo creo que el azúcar era azúcar de caña. Me parece a mí que lo hacían con azúcar de caña en aquellos tiempos.
Y tenía su clásico pegón: por las callejuelas vendo arropía.
Larga y tiesa.
Efectivamente. Y este personaje recordaba mucho a Cantinflas.
Sí.
Bajito, con su bigote.
¿Cómo era el arropiero?
Sí, sí, como tú dices, era bajito, con un bigotito así muy fino.
Parecido a Cantiflas.
Tenía todo el aspecto de Mario Moreno Cantiflas.
Cantiflas.
Parecía mucho a él.
O sea, que nadie podía pensar que luego ese hombre iba a hacer lo que hizo.
Él sirvió en la Legión. Y en la Legión aprendió un golpe mortal que no voy a decir.
No.
Entonces,
no.
Con ese golpe mortal mataba o dejaba inmovilizada a sus víctimas. Y luego de matarlas, las profanaba. Él tenía el cromosoma de las 3X, el supermacho, le decía, y profanaba los cadáveres. Practicaba la necrofilia. Tuvo una novieta.
¿Aquí de la isla?
Sí, en las Callejuelas, en uno de los patios de vecinos de la calle Laurea, al lado de Paquito el Carbonero, de la Gamba.
Sí.
Antonia. Sí. Y Paquito el Carbonero me contó la historia, porque yo escribí un artículo en el diario sobre este personaje. Y me dijo que una de aquellas tardes, la tarde anterior al crimen, estaba ayudando a Paquito a barrer la tienda, que muchos sabrán que esta tienda hoy existe todavía, frente al mercado de San Antonio. La carbonería.
Exactamente.
La casa de Paco de la Gamba.
El de la Gamba, Paco el Carbonero.
Y barriendo por allí, le dice Paco: oye, estos leotardos, estos panty que tienes aquí, dice, son para mi novia, y si supiera que son los últimos que se va a poner.
Sí.
Poco tiempo después, aparece en unas malezas de la zona de Bar de la Grana, en el puerto de Santa María, alguien paseando o cazando, se encuentra con el mal olor, el cadáver ya en descomposición de Antonia, la novia. Llama a la justicia, ven, y en este caso el forense observa de que el cuerpo estaba siendo profanado sexualmente.
Qué horror.
Le montan una espera y detienen infraganti al arropiero profanando a la víctima. Pero ¿cuál es la sorpresa de la policía gubernativa que lo detiene? Que él solo empieza a declarar crímenes por aquí, crímenes por allá. Y es la historia de negra de España, cuando a esta brigada de policía le ponen un avión a su disposición y empiezan a viajar por toda la costa del Mediterráneo, incluso se trasladan a Francia e Italia, y toda aquella costa la sembró de cadáveres.
Un reguero de cadáveres
así. Se le calculan, se le estimaron cerca de 50 crímenes.
Qué barbaridad.
De los cuales se le demostraron y probaron 20. Y entonces el arropiero terminó en Foncalén, en el psiquiátrico, y cayó en manos, fue víctima de otro asesino de la época, del tabaco.
Ajá. Allí mismo en la cárcel.
Sí, bueno, ya no salió nunca más. Ah, bueno, de vez en cuando salía de paseo, se le permitía salir a la calle, imagínate.
Se le permitía en aquella
esta
época.
Esta historia, y además Televisión Española hizo un programa que lo entrevistaron.
Sí, es cierto.
Pues aquí en la isla lo tuvimos.
Pues aquí lo tuvimos al arropiero, uno de los asesinos en serie más crueles que ha tenido la historia de este país. Bueno, algún personaje más dulce, hombre. Bastante, algo. Bastante. Algo de, vamos a cambiar de tercio.
¿Cuáles nos quedan por aquí?
El próximo, yo qué sé, hablamos de Rastraculo, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿quién era Rastraculo?
Rastraculo era un señor que le faltaba las dos piernas.
Claro, por eso le llamaban Rastraculo, porque arrastraba el culo.
Y llevaba dos corchos con unas correas.
Yo he visto a ese hombre.
Sí, por última vendía cupones de los ciegos.
Sí, señor.
Y en el culo llevaba unas puertas de goma, era de las ruedas de los camiones.
Claro,
la cubierta del camión, amarrada con una correa y se arrastraba así, pero se montaba en el coche y barba, por última vendía cupones de los ciegos, de la once, ¿te acuerdas?
Y además era curioso, porque este hombre vivía en el reverbero, ¿no?
Exacto, enfrente de
la misma que era enfrente de la huerta de Nicolás.
Enfrente de la huerta mía.
¿Y este hombre perdió las piernas o nació así ya sin piernas?
No, yo creo que eso
las perdió en
el tren, creo que lo cogió o algo, ¿no? Yo creo que lo cogió el tren o algo y le cortó
el tranvía y el tren a mucha gente dejó lisiado.
Mucha.
Hubo también otro personaje, y ahora vamos a seguir hablando de que le llamaban el Pipo, que tenía muy malas purgas, y sobre todo en los encuentros de Marqués de Varela, que a más de un árbitro le lanzó la muleta. El Pipo le llamaba. Se ponía, era fácil de verlo, en la esquina de la calle Almirante Cervera, al lado de Freido de Erdeán.
Sí.
Allí se ponía con su muleta, con su boina calada, estaba todo arrugado. Y cuentan que este hombre fue el que dio el mejor muletazo de la historia de la tauromaquia. ¿Y sabéis a quién se lo dio?
¿A quién?
Pues no voy a decir a qué guardia se lo dio. Fue a uno muy conocido años 50 y 60. Entonces, aquel tullido se parapetó entre dos barcones El guardia se acercó para detenerlo porque siempre estaba formándola.
Siempre estaba, de una manera u otra.
Y lo que no se esperaba aquel compañero era la reacción de este hombre, que cuando lo tuvo cerca lo cuadró, cogió la muleta y le hace... ¡Pla! ¡Pla! Dos muletazos. El guardia al suelo y no ve lo que corría el tuyo. Pero háblanos de Rastaculo. ¿Era aficionado a comerse cierto animalito por ahí?
Bueno, pues sí. Sí. Él cogía a los chiquillos de la época de por allí, sí. Y sí. Le daba un par de pesetas, tres, y le cogían los lagartos.
¿Los lagartos? Antes había mucho en la
cacería. Los vallados de tuna. ¿Sí? Y él cogía el lagarto, lo abría, lo limpiaba y lo cocinaba y se lo comía.
¡Ay, la madre que lo parió!
Y también otra forma de capturar los lagartos era en las cuevas
con anzuelo.
Con un anzuelo y un caracol. El caracol sin cáscara, y... Le ponía
al suelo
y los cogía.
Así,
estaba infectado de lagarto, había los vallados, había muchos.
Es que en la cacería es que había muchísimos personajes, ¿no?
Después había otro que era el patapalo.
Patapalo.
¿Te acuerdas?
El patapalo que tenía, imagino, una pata de palo, un pirata.
Como
un pirata,
le faltaba igual. El pase en el ojo. El patapalo.
Que come polvo seco y bebe agua del mar. Nos metíamos con él de esta manera.
También era vecino de este hombre que le faltaba las dos piernas. También vivía al lado. En otra chabola, porque yo vivía en Chabola.
En Chabola.
Y había gente que vivía en cuevas, ¿eh?
Sí, por ejemplo. También, ¿no? En Barranco, por ejemplo, con su hija pura. Era un señor mayor, ¿no? Y vivía en una cueva.
Cerca del puente, ¿no?
Cerca del puente de la cacería había una cueva en las piedras ostioneras, ¿sí? Y ahí vivía el hombre.
¿Era zapatero?
Sí, era zapatero, exacto.
Qué barbaridad.
Sí, ahí sin luz, sin agua y sin nada.
Y en la estación de ferrocarril había otro personaje muy curioso, siempre vestido con un mono azul y un carrillo. ¿De qué estamos hablando?
Manolo, pobrecito.
Manolo.
A descanse.
Manolo.
Manolo tenía todo el arte del mundo. Tenía un grado importante de retraso mental, vamos a llamarlo así, ¿no?
Sí.
Y a este pobre hombre le gustaba un vasito de vino más que...
A un símbolo alese.
Entonces yo los veranos, cuando salía del instituto, de vacaciones...
Sí.
Pues yo trabajaba el verano en el bar La Maestranza, que era de mi padrino.
La Maestranza, exactamente.
Era de mi padrino, de Paco y de Margari. Uh-huh. Y este hombre pues llegaba allí siempre buscándose el vasito de vino gratis, ¿no?
Claro.
Y llegaba allí y me decía, ¡Rubio! ¡Esto es una chiquita! ¡Esto es una chiquita! Nunca pagaba, claro. Y yo a escondía de mi padrino, le daba el vasito de vino.
Le daba la
Teníamos chiquita. Mucho
ahí. La estaba placa de...
Le preguntaba a Manolo, ¿qué hora es? Y decía, ¡la dos! A la hora que fuera, las dos.
La dos.
El gravielo, la graviela.
Pichichi bicicleta.
Había unos pocos de aquellos. Y también cuentan, esto está escrito sobre los personajes de la isla, el canuto. Que decía, ya salió la luna, ya salió el zoo y ya salió el canuto con su saquetón. Un saquetón de estos de la marina grande que tenía.
Y le daba igual que fuera invierno o verano, ¿no?
Bueno, pues aquel tuvo una muerte, el pobre, algo peculiar. Porque tenía la costumbre de ponerse a contar dinero,
sí,
y después hacía un boquerito, lo enterraba y defecaba encima del lugar del tesoro.
Ajá.
Y aquella vez lo hizo cerca del cementerio, por las paredes. Pero lo que no se dio cuenta y no se percató es que había uno viendo, que estaba al liquindoy, claro, palabra nuestra. Claro. Y cuando aquello y se fue y se marchó, pues vino el listo, quitó aquello y se llevó el tesoro. Cuando el pobre vino, dice que fue tal el berrenchín que le costó la vida.
O sea, que le entró algo al hombre y se murió.
Efectivamente. Y estaba también el mangolo llevaba los ataúdes en la cabeza. ¿Llegaste a conocer a este personaje?
No,
yo personalmente
me excusa hablar de él. No lo conocí.
Y luego había otro que también se repartía aceitunas. Sí. Y se ponía a leer las novelas de Marcial Las Fuentes de Fanía.
Ese sí la conocí yo, ese hombre.
No, pero vamos, volviendo a los personajes de barrio
de la cacería, por ejemplo.
Hoy quedan algunos todavía.
A Ñoño, por ejemplo, tu primo Ñoño, que todavía está ahí, vive. Es de la edad nuestra, más o menos.
¿Qué si decimos? ¿Nombre?
Antonio Lebrero.
Lebrero Forné. Le dice el nombre, no te suena, pero si dice, por ejemplo, el Ñoño de la cacería.
Ya está.
Ya lo conoce.
No se pierde una procesión. Ensaquetado.
En feria, se viste de policía.
Hombre, además, es un personaje.
Sí, también, muy querido y entrañable en el barrio.
Muy querido. Él es el sheriff de la cacería.
Es tu familia, ¿no,
Paco? Su padre era primo hermano mío. Ya murió un hombre hace muchos años en un accidente.
Sí.
Su padre era primo hermano mío.
Sí.
Antonio, el Tata.
Sí, sí, lo quiere muchísimo la
sí,
gente.
Sí, a los niños los queremos todo el mundo. Sí, y además, señor. Él no se mete con nadie.
Con nadie, con
él
nadie.
Él no se mete con nadie. Él se cuelga, se su pone pistola. Su banana.
Y vive su personaje de una forma.
Una escopeta que no funcione.
Ya está.
Yo recuerdo una anécdota.
Es feliz.
Estaba yo de servicio, no sé, con un vehículo patrulla, un todoterreno. Y ahí detrás en el vehículo venían tres compañeros recién entrados, sí, de los nuevecitos. Claro. Y entonces yo, por el espejo retrovisor, estaba cerca de donde montan ahora el ferial, sí, frente de la vaqueriza del Luingui,
sí,
y me lo vení acercándose al coche patrulla de nosotros. Y claro, yo lo estaba viendo venir y estaba yo viendo ver la reacción que los que estaban detrás, porque yo lo conocía.
Claro.
Y se me viene vestido perfectamente como nosotros, que alguien le dio el uniforme.
Ya está.
Andaba siempre pidiéndolo antes.
Ya está.
Y se me viene en el cristal y me saluda y dice: ¿Forda Maruro y qué? Como para darme la novedad. Y los detrás se quedaron petrificado, ¿este quién es? Y le digo: Añoño, te vas ahí enfrente, me controla esto, y sin problema, que yo confío en ti, ¿vale? Y se fue para abajo, ya es más gusto que no ves más feliz. Y me dicen que yo, o sea, que te olvides de él, que no te metas, que te lo dejes tranquilo, que es el alguacil del barrio de la cacería.
Déjalo.
Es un personaje, ¿eh?
Es un personaje.
Pues sí.
Es un personaje queridísimo.
Y buena persona.
Muy no buena persona. Y de la gente que merece la pena conocer, de esos personajes que a fin de cuentas forman y hacen la historia de una ciudad y de un pueblo. Oye, nos quedan 5 minutitos.
Dios, sí, ya.
Y nos queda uno, que es el último que va quedando junto a Ñoño, que es Ocelito Bonito.
El Polvorilla.
Ah, el Polvorilla. Con su remorque, que le pone los retrovisores a la última.
¡Hombre!
Y anda haciendo portes por ahí.
¡Hombre! Es un personaje, también lo conozco yo, ¿eh? Lo saludo casi todos los días cuando nos vemos.
Del barrio del Cruce.
Exactamente.
Que él es sobrino de Miguel Oneto Lizana, el dueño del barrio del Cruce.
Efectivamente.
El dueño del barrio del Cruce. Sí, señor, otro de los personajes, buenísima gente.
También de la edad
muy, sí, el hombre muy querido por todo el barrio. La gente le da su chatarratito y el hombre se busca la vida de esa manera. Y me parece estupendo. Qué importante es tener
que Miguel Oneto fue guardia municipal interino los años 50. Y Miguel Oneto también le gustaba mucho el tema de la pintura. Y él pintó un cuadro que creo que todavía conserva, que recuerdo cuando hacíamos los programas aquí con el Nono Zan, me lo dejo, y era una alegoría a lo que era el tranvía al paso por el cruce, porque el nombre del cruce viene de un cruce de vía del viejo tranvía, Frente al Bar, en la calle Ricardo de Izaza.
En la calle Ricardo de Izaza.
El vallado de Tuna y el cruce al fondo.
Ay, que echo de menos las tunas.
Yo tengo una réplica de ese cuadro.
¿De ese cuadro lo tienes tú, no?
Sí.
Pues lo pintó Miguel.
Porque se lo pedí que me lo vendiera a Joaquín y me dijo: Joaquín, no, yo te lo dejo y que te haga
una réplica.
Una réplica. Y tengo una réplica, sí.
Oye,
que me lo hizo Dega.
Que
ese es el origen del cruce.
Sí, las tunas. Que se nos ha perdido.
Sí.
Las tunas se nos han perdido. Entre una cosa y la otra, entre la enfermedad de las chinchillas, esta, entre
una cosa y
la otra, la cochinilla.
La cochinilla.
Que nos hemos quitado, por desgracia, esas lindes naturales que las formaban las tunas, y qué bueno estaban los higos.
Si tú nos hubieras visto a cualquiera de los tres y a muchos más que conocemos y nos están escuchando, zartando aquellas tunas, como Nicar Lewis. Una corriendo de los hortelanos que llegaron a dispararnos con cartuchos de sal.
Sí, ya.
De los que los metíamos dentro de sus propiedades a robarle las lechugas, los troncos de coliflores. Claro.
Sí, que si esas cosas. A ver, a mí que me diga alguien que eso no es la pureza de ¿qué infancia más bonita? Qué juventud más bonita, que ya se nos ha ido y se nos ha escurrido como agua entre las manos, ya los chavales, y me da una pena y una tristeza grande de que no valoren lo que tienen, de que prefieran, por ejemplo, pasar una tarde con un teléfono móvil chateando en vez de vivir la vida, porque lo que vosotros nos habéis contado, a fin de cuentas, es una experiencia de la vida que después, cuando pasan los años, uno está tremendamente agradecido,
la verdad que sí,
de que te haya dado la oportunidad de vivir la vida que has vivido. Y esas cosas las deben de los chavales, creo. Yo no digo que obvien lo que les guste, pero que le den una oportunidad a disfrutar de una manera sencilla, agradable, de su gente, de su barrio, de su sitio, de las travesuras que se hacían. Pero si a fin de cuentas el hombre, el ser humano está hecho de eso.
Mira, fíjate la de historia y recuerdo que tenemos de nuestro barrio, que llevamos dos programas hablando de él. Pues todavía podríamos tirarnos 16 programas más.
Claro.
Porque ahí hubo una actividad industrial, agrícola, ganadera, de todo.
Y pesquera.
Si, por ejemplo, pesquera. Y pesquera. Si hablamos, por ejemplo, de la lúdica, sin olvidarnos del Día de San Juan.
Hombre,
la feria de la cacería.
Hombre,
la más antigua de la isla.
Escúchame, exacto. Hablamos para más adelante de. Que a mí me gusta mucho esta cosa.
¿Tú te imaginas?
¿Hablamos o no?
Hablamos, yo no tengo problema.
Yo tampoco.
Y ellos también están jubilados como yo.
Pero ya está. A mí, yo para jubilar, ojalá me jubilara yo. Cabo la marica, pero que jana tengo de jubilarme y no llega. Y no llega ni a la de tres. Escúchame, que seguimos hablando de esto.
Pues no hay problema ninguno.
¿Vale?
Claro, claro.
Pues venga, me parece fantástico porque es uno de los barrios más auténtico, más bonito, y a fin de cuentas es un espejo de lo que era aquella isla que tanto tenemos en el corazón y en el recuerdo.
Lo que sí nos gustaría es que se animaran los contertulios, los que están detrás de la onda, y nos llamaran y preguntaran.
La gente lo escucha mucho, pero la gente le da mucho miedo llamar a Juan. Le da mucho miedo. No sé, no, a mí no me lo diga, no lo sé, pero la gente le da mucho miedo de pero bueno, eso de alguna u otra forma tenemos que...
Caníbales nunca hubo en la cacería, ¿eh?
Tenemos que, exactamente, tenemos que eliminarlo de alguna manera porque nos gustaría muchísimo compartir esto, que lo hacemos, pero además de forma directa con más gente. Lo dicho, Juan, Eliseo, Paco, gracias por tanto. Muchas gracias a los tres.
Gracias a vosotros. A ti.
A ti por invitarme.
Y un saludo para todos los jóvenes.